estamos entonces, si le parece bien al doctor Manuel Cefrás, a hablar, y tiene más conexión con la anterior, con lo cual muy bien, la educación colonial en Puerto Rico como ejemplo de control político y social, con lo cual pues, el retraso de David va a significar que sea más coherente lo que vamos a oír, me parece.
Muchísimas gracias, profesora Teresa Noreña. Yo también me quiero sumar a las felicitaciones y al agradecimiento que esta tarde hemos hecho a la Casa de Colón, porque por encima de todo, aparte de mostrar nuestras investigaciones, yo creo que hay dos funciones que hace perfectamente. Una es ejercer contactos unos con otros, ¿no? Y por tanto tener referencias sobre lo que todos estamos investigando. Y sobre todo, y es lo más destacado, ¿no? La influencia que ejercemos uno sobre otro y el aprendizaje que podemos adquirir, ¿no? Porque yo sigo pensando en que el aprendizaje es continuo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los coloquios de la Casa de Colón nos facilitan ese aprendizaje que todos demandamos. Bueno, mi comunicación va a estar centrada, como ha dicho la coordinadora, en la educación colonial. Es cierto que se han escrito cosas referentes a este aspecto, ¿no? Pero también es verdad que prácticamente se desconoce por completo lo que había ocurrido en Puerto Rico. Entonces, bueno, yo he intentado bucear en los fondos del Ministerio de Ultramar para ver qué es lo que aparecía allí precisamente, hablando de la educación y de los procesos de educación y de inculcación, pues para desarrollar determinadas ideas en la población nativa y, por tanto, evitar cualquier tipo de disidencia cuando no explícitamente de ideas emancipatorias con respecto a lo que en aquellos momentos se llamaba la madre patria. En numerosos informes de ese ministerio aparece la expresión de que había que evitar todos los peligros. Sí, en principio, en los informes y en los antecedentes que allí se desarrolla, la expresión más aludida es la de evitar todos los peligros y, por tanto, hacer que todos los habitantes vasallos sean fieles al rey. Esa idea va a ser monográfica y se va a desarrollar a lo largo de los informes que tratan el tema de la educación, el tema de la cultura. Yo, antes de meterme específicamente en el asunto, sí me gustaría hacer una especie de desarrollo de lo que yo considero que son las tres etapas fundamentales en la evolución de la educación en Puerto Rico. Una primera etapa, pues, partiría prácticamente de la conquista y llegaría aproximadamente hasta 1820. Es una etapa en la que la iniciativa educativa está centrada única y exclusivamente en la vocación religiosa. Las escuelas parroquiales y las escuelas monásticas prácticamente monopolizan el ámbito educativo y solo para aquellas familias acaudaladas, pues hay algún que otro profesor de enseñanza primaria que desarrolla esas iniciativas, pero repito, es para un sector muy pequeño de la población y por tanto la inmensa mayoría de la población se somete a esos niveles de incultura y de analfabetismo tan normales a lo largo del siglo XIX. La segunda etapa, voy a ser muy breve, la segunda etapa, digamos que arrancaría a partir de 1820 y llegaría aproximadamente también hasta 1865, y es una etapa en la que empieza a aparecer el concepto de instrucción pública como responsabilidad del Estado, por tanto no se puede dejar solo en manos de la Iglesia como venía siendo hasta ahora, sino que, repito, responsabilidad del Estado. Empiezan a disminuir las tasas de analfabetismo muy levemente, empiezan a crearse determinadas escuelas, pero sobre todo yo creo que la vocación educativa está en manos de otras instituciones, como puede ser, por ejemplo, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el propio Seminario Conciliar o incluso también la labor que desempeñan determinadas órdenes religiosas, como puede ser la de los jesuitas o como puede ser la de los escolares. Sin embargo, a pesar de todo, me parece que la labor más interesante desde el punto de vista de la educación de tipo liberal se desarrolla a partir del año 1823, precisamente como consecuencia del exilio de determinados liberales a raíz de la reacción absolutista de 1823. Y bueno, se puede constatar el caso de Rufo Manuel Fernández, que se traslada a la isla de Puerto Rico y que desde allí motiva a determinados alumnos para que vengan a estudiar a Europa, puesto que en Europa se tiene una visión de la educación diferente y más liberal que la que en aquellos momentos había en Puerto Rico. Pero bueno, también son casos muy particulares y muy concretos. Y la última etapa, por decirlo así, podría ser la que se desarrolla a partir de 1865 y llega aproximadamente hasta 1898. Coincide con la expulsión de los jesuitas, por tanto con una educación, digamos, con vocación más secularizadora, y es una etapa en la que, digamos, que la maquinaria administrativa se pone en pleno funcionamiento para que la educación ejerza ese control sobre la población, que digo va a ser el centro de la comunicación, ¿no? El servicio de inspección se abusa cada vez más, es decir, hasta entonces prácticamente la inspección era una cosa desaída, a partir de ahora se va a poner muchísimo énfasis, muchísimo hincapié en la labor de la inspección, se van a crear por las escuelas normales, se va a establecer el Instituto Civil Provincial de Segunda Enseñanza, se va a potenciar la labor del Ateneo, etcétera, etcétera. De tal modo que desde España se llega a afirmar, ¿no?, que, y leo textualmente, al finalizar el siglo XIX, cuando pasó la isla del dominio de España al de los Estados Unidos, Puerto Rico tenía un sistema escolar que, con todas sus deficiencias y desventajas, era comparable a los sistemas que prevalecían en las provincias españolas en aquella época. Y en parte tenían razón, porque si constatamos cuantitativamente el aspecto del analfabetismo, pues las tasas eran de un 79% en la isla de Puerto Rico, pero es que incluso mayores podía ser en la parte sur de lo que era la península ibérica. Todas las provincias andaluzas pues rayaban incluso el 80% de analfabetismo. Canarias en aquellos momentos rondaba el 75,26%. Entonces, como vemos, había una situación paralela. Pero si esto es así, ¿por qué el empeño, ¿no?, de buscar las peculiaridades de la educación que se estaba desarrollando en Puerto Rico? Pues por lo que les decía al comienzo. Es decir, a pesar de que en España había tasas de analfabetismo similares o incluso superiores, no se preveía que hubiera un peligro por parte de los habitantes en cuanto a determinados brotes disidentes, brotes resistentes o incluso explícitamente independentistas. Y sin embargo, en Puerto Rico sí se percibía. Por tanto, la educación no solo iba dirigida al ámbito cuantitativo, sino sobre todo al ámbito cualitativo. Y aquí es donde aparecen los informes, los primeros calificativos, ¿no?, que hablan de unos habitantes desagradecidos. Sí, los habitantes tenían que sentirse agradecidos por la labor que la madre patria, y esta expresión se sigue utilizando, había hecho por ellos, y sin embargo ellos no hacían nada por mantener esos lazos hacia la madre patria, ¿no? Entonces, esas ideas se vuelven a reiterar continuamente y el calificativo de desagradecido aparece en muchísimos de los informes de las autoridades puertorriqueñas y también de las autoridades españolas con respecto a Puerto Rico. Vamos a poner algunos ejemplos y voy a ser bastante breve en cuanto a lo que los norteamericanos denominaron cachivaches de antaño, y empleaban esa expresión para referirse a la educación que habían desarrollado los españoles en la isla de Puerto Rico. Repito, cachivaches de antaño. El primer ejemplo lo tenemos en un decreto publicado en la Gaceta de Puerto Rico el año 1875. En esa época, y en ese decreto en concreto, se trataba de equiparar la educación privada con la educación pública. La educación pública ya había sufrido una reforma el año 1863, una reforma que iba orientada hacia ejercer mayor control hacia los maestros y hacia los contenidos. Pero la privada, digamos, que había quedado un poco al margen, y lo que se pretendía era precisamente poner en énfasis ese control sobre la enseñanza privada. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se realiza la reforma sobre la enseñanza pública, se expulsaron muchos maestros de la labor docente. Se consideraban que no eran maestros idóneos y que estaban transmitiendo una serie de ideas que no eran oportunas para la población nativa. Entonces se expulsa a esos maestros y los maestros lo primero que hacen es montar sus colegios particulares, sus colegios privados. Y claro, se sospechaba que desde esos colegios privados se podía estar haciendo una labor negativa que ya habían hecho los colegios públicos, pero que bueno, que ya evidentemente en la faceta pública no podían realizar. Les voy a leer un escrito redactado por el gobernador general de la isla y enviado al Ministerio de Ultramar para que nos podamos hacer una idea de cómo se desarrollaba esta tarea, ¿no?, de control fanático sobre la labor educativa. Cuando a consecuencia de las mismas reformas de que dejo hecho mérito fueron lanzados de sus puestos los profesores que abusando de la posición oficial fueron más que maestros de niños propagandistas de ideas disolventes y contrarias a los intereses de la nación española, pude observar que estos mismos profesores, amparándose en el derecho constitucional, abrieron escuelas particulares desde las cuales, perdido todo el recato, redoblaron el esfuerzo de las criminales propagandas para cortar pues este escandaloso abuso, para poner coto a un daño que tanto podía perjudicar los intereses de la patria, creando aquí más divisiones y rencores de los ya por desgracia introducidos con otras punibles tolerancias o perturbadoras leyes, he expedido este decreto. Bien, desde España la posición era exactamente la misma, ¿no? Y en ese sentido, se decía, y leo también explícitamente porque creo que no tiene ningún tipo de desperdicio, lo que se decía por parte de las autoridades españolas para avalar la idea que ya provenía de las autoridades de la isla de Puerto Rico. Dice: al ver que los maestros que habían sido lanzados de los puestos oficiales que ocupaban por propagar doctrinas antiespañolas y disolventes, abrían al amparo de nuestra Constitución escuelas particulares en las que con todo descaro seguían propagando sus criminales doctrinas, y no bastando a corregir tan incalificable conducta ni los esfuerzos de aquella autoridad superior ni la inspección de los alcaldes, dicho gobierno general se ha visto precisado a dar el decreto que hemos mencionado. Es decir, las medidas que se desarrollan durante esta etapa van dirigidas fundamentalmente al mantenimiento de la cohesión moral y, por encima de todo, de la estabilidad social. Podemos percatarnos, dicho lo que acabo de comentar, del revuelo que se formó cuando Waldemar Sachens, un danés que vivía en la isla de Vieques, en Puerto Rico, intentó crear una escuela para protestantes, porque decía que la población inglesa era numerosa, que la población inglesa prácticamente no conocía el castellano, y que era pertinente crear una escuela protestante en Puerto Rico. El revuelo, como digo, fue tremendo, y los escritos que se enviaban para España, los que iban de España para allá, fueron también muy numerosos, ¿no? Aunque la Junta Superior de Instrucción Pública tuvo que dictar un informe afirmativo, se decía lo siguiente: si bien se ha decretado que todo español puede obtener cargos públicos con independencia de sus creencias religiosas, los extranjeros tienen que naturalizarse para gozar de aquellos derechos, y no siendo así, les queda el de dar a sus hijos la enseñanza privadamente. Pero nunca debe la nación proteger la enseñanza española por extranjeros advenedizos, desprestigiando así al magisterio español, causándole perjuicios morales y materiales, con detrimento del fomento del espíritu nacional. Sí, la idea siempre es la misma: hay que buscar un orden social y hay que evitar que la población nativa pues se convierta en una población disoluta o una población que discrepe de las ideas emanadas por parte del gobierno español. Bien, una lectura más práctica, si queremos, habían hecho las autoridades españolas. Y en concreto se manifestaban del siguiente modo. Dice: considerada la cuestión bajo el punto de vista religioso, es inútil discutirla hallándose decretada la libertad de culto. Ahora bien, sentadas estas proposiciones, cree el negociado que no debe negarse a Mr. Sachs el permiso que solicita para establecer su escuela, pero cree también que debe establecerse para ella un método especial de inspección para evitar que se convierta en un arma traidora y encubierta de propaganda protestante, que por ser ejercida sobre seres inexpertos pudiera un día dar resultados distintos a los que lógicamente debe dar y producir quizás algún conflicto. Por tanto, la idea estaba precisada: había que buscar el orden social y había que buscar la integridad moral. Y el último ejemplo que pongo tiene que ver con una idea, con un proyecto presentado por Jerónimo de Usera, que era deán de la Catedral de La Habana y vocal de la Junta Consultiva para la Reforma de las Antillas. Este hombre pretendía crear escuelas en La Habana, en Cuba, pero también en Puerto Rico, dirigida a la educación de los pobres, de los negros y de los chinos, porque consideraba que era una población que estaba presente y que había que adoctrinarlos de alguna manera. Sin embargo, los resultados aquí fueron diferentes, porque tanto el gobernador civil de Puerto Rico como el arzobispo de Cuba dijeron que no era necesario. El primero empleó un argumento, yo creo que apabullador. Decía que los criados y esclavos, y leo textualmente, de las haciendas, después del duro trabajo que prestan, no acceden a dedicarse al estudio optando por un descanso que les es necesario. Es decir, era realista con la situación, trabajan muchísimo, trabajan de sol a sol, por tanto no vamos a perder el tiempo, ¿no? El arzobispo de Cuba planteaba que no era necesario porque también suponía un gasto demasiado ostentoso. Y en parte era verdad. Es decir, mirando un poco los presupuestos de la isla en aquellos momentos, el 60% se destinaba a gastos de tipo militar y de tipo eclesial. Por tanto, en efecto, sobraba ese tipo de educación para producir esa ese conformismo moral y ese orden social que tanto, al que tanto se aspira. Bien, esa idea y esa importancia que se le dio a la educación perduró prácticamente hasta 1881. A partir de ese momento se vio claramente que la educación no podía contener las aspiraciones disidentes o las aspiraciones más explícitamente independentistas, ¿no? Por tanto, digamos que se bajó el nivel de guardia que se había desarrollado hasta esos momentos. ¿Y cómo lo he podido constatar? Pues con un dato muy preciso también de carácter cuantitativo. Las escuelas fueron aumentando el número hasta 1881. Sin embargo, ese año se mantuvo el mismo número de escuelas que hasta 1898. Es decir, 544 escuelas para 1881, 544 escuelas para 1898. Y eso, que la población escolar casi se había duplicado. De 25.000 se habían pasado a 47.800. Es decir, aumenta la población, pero ya la importancia por crear escuelas donde se pueda contener las aspiraciones independentistas, ya digamos que no es tan precisa ni es tan urgente como había sido hasta aquellos momentos. Por eso, consideramos que no le faltaba razón, aunque quizá los datos sean un tanto exagerados, no le faltaba razón al Departamento de Educación norteamericano, cuando toma la isla, ¿no? Y cuando considera que el 86% de los niños estaba sin escolarizar y que el 90% de su población era analfabeto. Por tanto, finalizaba el siglo y los datos seguían siendo tremendamente elocuentes al respecto. Bien. Con estos ejemplos que hemos visto, hombre, solo quiero resaltar, aunque sea de manera anecdótica y un tanto residual, lo que se intentó hacer en la isla, y me imagino que en otros lugares, antes de la independencia, para contener esos brotes, ¿no? Fue lo que intuimos que ocurrió en otros lugares, y sobre todo, pues, a la hora de intentar perder las últimas colonias que le quedaban a España, como eran, pues, me imagino que Filipinas, Puerto Rico y también, por supuesto, la Isabel. Esto es todo y muchísimas gracias por